noches. Estamos en un nuevo espacio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dedicado íntegramente a la Facultad de Ciencias. Durante los próximos 30 minutos, un departamento, el de Química Inorgánica y Química Técnica, estará con nosotros y sus profesores nos pondrán al tanto de todo eso interesante que ustedes deben saber y conocer. Van a ser ellos mismos y su director, el director de departamento, el profesor López Peinado, el que nos titule, el que diga de qué vamos a hablar en estos próximos minutos, pero tendrá algo que ver, pienso, sobre la investigación. Bueno, pues voy a empezar por donde siempre, que es la presentación y el agradecimiento por estar aquí, por tenerles de nuevo otra vez aquí, porque insisto, no son viejos, pero sí son antiguos colaboradores y asistentes a todos estos programas. El director del departamento, profesor López Peinado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Profesor Antonio Jerez, buenas noches.
Buenas noches.
Profesor Guerrero, buenas noches.
Buenas noches.
No he dicho los nombres porque, ¿saben ustedes cómo se llaman los tres? Pues Antonio. Bueno, a los tres, Antonio López Peinado, Antonio Jerez, Antonio Guerrero, gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí. Director de departamento, profesor López Peinado, yo creo que le toca a usted casi, como decía antes, titular y decir cuál es el propósito de estos próximos minutos.
Sí, en estos 30 minutos que tenemos por delante los queríamos dedicar como tema monográfico, dedicarlo a explicar un poco la línea de investigación que se desarrollan en el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Y pues por este motivo pues nos hemos reunido aquí tres profesores del departamento, me incluyo, y bueno, pues intentaremos explicar someramente y para ver si somos capaces de estimular a nuestros previsibles futuros alumnos y a los que ya lo son, alumnos de tercer ciclo, que una de las fases del tercer ciclo, una segunda etapa, el periodo de investigación. Y entonces, pues bueno, intentar animarles y estimularles para que desarrollen el periodo de investigación en el departamento, tal como recoge la normativa vigente. Y de ahí ya luego dar lugar a la posible realización de una tesis doctoral.
Pues es una... estaba apuntado el preguntarle por ese periodo, precisamente, profesor López Peinado, que muchas veces a lo mejor en doctorado llamamos a todo y no se insiste en la importancia y en la existencia de ese periodo de investigación. Si les parece, podríamos dedicar algún minuto a darle la importancia que merece.
Así es, lo que se llama estudios de tercer ciclo, que es lo que ha denominado doctorado. El tercer ciclo está formado, digamos, por tres etapas. Las dos primeras etapas, digamos que hacen una unidad o una subunidad dentro de lo que es el doctorado y la obtención del grado de doctor. Estas dos primeras etapas se denominan periodo de docencia y periodo de investigación. El periodo de docencia, lo que el alumno tiene que desarrollar es, digamos, son una serie de cursos que son los que se denominan habitualmente cursos de doctorado. Son cursos eminentemente teóricos, suelen ser anuales, y entonces el alumno tiene que en un conjunto de cursos de doctorado llegar a sumar un número de créditos determinado. Actualmente son 20 los créditos que tiene que sumar en ese periodo de docencia. Una vez que suma satisfactoriamente, evidentemente, supera esos cursos y suma al menos 20 créditos, entonces pasa a una segunda etapa, que es lo que se llama periodo de investigación. El periodo de docencia se puede desarrollar en una universidad a distancia, como es esta, desde cualquier punto de la geografía, pero ya el periodo de investigación y sobre todo una ciencia experimental como es la química, o la química inorgánica en particular, es ya más difícil de desarrollar a distancia. Entonces, la normativa está recogida en las en las primeras páginas introductorias de la guía del curso de doctorado que edita la universidad, ya recoge que el periodo de investigación se tiene que desarrollar, esa investigación, en los laboratorios del departamento en el que se trate. Entonces, nosotros ya sí que le advertimos a los alumnos, a los que son del primer periodo de docencia, para que le advertimos que cuando llegue el momento de desarrollar esa investigación, que evalúen hasta dónde quieren llegar, porque la investigación, si hay que hacerla, la hay que hacerla en el departamento. Estos dos grupos, estos dos periodos, de docencia y el de investigación, tienen entidad propia, o sea, se pueden emitir una certificación que se ha completado satisfactoriamente el periodo de docencia o que se ha cumplido satisfactoriamente el periodo de docencia más investigación. Y esos certificados tienen validez, digamos, nacional, reconocibles por cualquier otra universidad española. Luego ya, si el alumno supera esas dos primeras fases y quiere desarrollar lo que ya es propiamente se conoce como tesis doctoral, que es el periodo de investigación con un trabajo original y identidad suficiente, pues el alumno está capacitado y tiene la disposición de hacerlo.
Les iba a preguntar no sé si es una curiosidad o se acaba la carrera, se hacen los cursos de licenciatura y nos encontramos con una posibilidad que es la del tercer ciclo, que es la del doctorado, con los periodos que usted estaba dibujando. Y de alguna forma sería aconsejable que el alumno, antes de acabar, echar un vistazo, porque es otra posibilidad más, incluso el separar lo que es la tesis de los dos periodos de docencia e investigación. ¿Sería aconsejable que el alumno, pues no sé, a partir de un determinado curso, fuera echando un vistazo a esa posibilidad y preparándose para un hipotético tercer grado que haría?
Sí, entiendo que sí, que es conveniente el alumno que contemple la posibilidad de cursar estudios de tercer ciclo y, en su caso, de realizar una tesis doctoral, pues lógicamente mejor que terminar sus estudios, terminar, completar su segundo ciclo, tener el título licenciado y en ese momento empezar a tantear posibilidades. Lo lógico es que en la medida en que va a haber una proyección o una continuidad con el tercer ciclo, pues lógicamente la toma de contacto con aquellos departamentos en que se imparten las especialidades o las áreas de conocimiento que más le han motivado, que más le han interesado en la carrera, pues lo lógico es efectivamente tomar contacto, ver qué posibilidades hay, ver si los departamentos están en condiciones de admitirle. Tenga en cuenta que el número de alumnos que por ley se puede atender está limitado, pero aparte de eso, siendo una carrera experimental, pues naturalmente los laboratorios tienen asimismo capacidades limitadas y, por supuesto, los equipos de investigación, digámoslo entre comillas, avanzada, pues también tienen una cierta saturación que posibilita admitir o no a nuevos estudiantes. De tal manera que por todo ello sí que es aconsejable el que los alumnos que puedan estar interesados pues tomen contacto con los departamentos, valga la redundancia, de su interés para explorar estas posibilidades.
Y ahora, profesor Guerrero, Antonio, igualmente, ¿por qué ahora, qué es lo que ha cambiado para que ahora hablemos tanto de investigación, tanto de doctorado, con respecto a otros años en donde parecía que, hombre, no el sumum, pero bueno, ya he acabado la carrera, ya he hecho mis 5 cursos, he confeccionado la tesina y adiós muy buenas? Sin embargo, ahora el tema ha cambiado ligeramente, me parece.
Sí. Aparte del marco legal que ha cambiado, ya no existen las tesinas de licenciatura, no se va directamente a la tesis, está el periodo de formación, el periodo de investigación inicial, que da lugar al título de diploma de estudio avanzado, y después la tesis doctoral. Aparte del marco legal, lo que siempre debe mantener la universidad, y en esto yo quiero incidir, es un comportamiento frente a la investigación que le es consustancial. El otro día leía yo en un periódico algo así, una frase de una profesora, Mercedes Gómez Bautista, que decía que no se es un docente completo si no se investiga. Yo creo que no se es universidad si no se investiga. Yo voy bastante más allá. Y es más, en la sociedad que nos está tocando vivir, a principios del siglo XXI, la sociedad en la que la información fluye, sobre todo a través de los recursos de Internet, de las redes virtuales, evidentemente, lo mismo que las empresas sobrevivirán si hacen innovación, las universidades solo sobrevivirán si hacen investigación. Y en ese sentido es en el que nuestro departamento, yo llevo en el departamento ya a la friolera de 15 años, aunque no me considero viejo, nuestro departamento siempre lo hemos tenido muy en cuenta y hemos generado toda la investigación que nos ha sido posible y de la cual somos capaces. Solamente una puntualización. Existe un método también, formalismo legal, digamos, un método para entrar en contacto con el departamento para alumnos de cuarto y quinto de carrera, que son unas becas de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que permiten a los alumnos tener ya un cierto acceso de cuarto y quinto del segundo ciclo a conocer un poco la investigación de los departamentos a los que están interesados, como decía el profesor Jerez.
Exacto, pues esa era la... Bueno, con respecto a... Yo no sé si todo esto vale, estos minutos que hemos empleado como generalidades y para restablecer la importancia que la investigación, y en este caso concreto la investigación desarrollada por el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica tiene. ¿Podríamos o deberíamos meternos en algo más concreto de o profesor Jerez?
Sí, bueno, por supuesto, creo que ya deberíamos pasar a lo concreto, pero únicamente un mínimo inciso, y que es reiterativo y enlaza con prácticamente todos los programas o todas nuestras intervenciones en la radio. La UNED edita una guía de tercer ciclo. En todo lo que hemos explicado de forma muy sucinta, porque el tiempo no permite, en cuanto a procedimientos, en cuanto a normativas, en cuanto a las asignaturas que es posible cursar en el periodo de docencia, todo ello está recogido en la guía de tercer ciclo. De modo que, y como paso previo antes de entrar en harina, digámoslo así, pues yo recomiendo a los alumnos que puedan estar interesados, que se lean con detalle la guía de tercer ciclo, porque ahí van a tener muchísima más información de la que a nosotros nos es posible darles en estos breves minutos que disponemos en la radio.
Claro, o sea, que además reanudamos la... Esa sí que es vieja costumbre de remitir a nuestros alumnos a un método tan sencillo para informarse como es leer las guías, que todos los años son reeditadas, corregidas, aumentadas y, en fin, actualizadas para todos ustedes. Sí, profesor Guerrero.
Sí, puestos a leer, yo creo que, bueno, cuando la licenciatura de Químicas de la UNED se sometió a una autoevaluación hace 2 años, el manejo fundamental que se hizo en la comisión de investigación era el anuario de investigación que edita la UNED también. Puestos a leer, también habría que meterse en los anuarios de investigación.
Ya no caben en la
mesilla
de noche.
Están en internet, no hay ningún problema. Como le digo, hay mucha información ya en internet. Entonces, efectivamente, una de las conclusiones que sacamos de esa autoevaluación de la licenciatura de Químicas es que había grupos de investigación, en general en toda la sesión, muy, muy bien cualificados y muy bien preparados. Y en nuestro departamento yo creo que también hay varios grupos de investigación que están realizando un trabajo muy importante.
No, dígalo, sin ningún tipo
Yo puedo hablar que de un poco del que soy más responsable o irresponsable. Pero bueno, el departamento tiene muchos proyectos, tiene bastantes estudiantes de tercer ciclo, se está generando mucha investigación que se publica y hay unos profesores que entre otras cosas son profesores debido a su labor de investigación, que están generando una investigación de muy buena calidad, como se reflejaba en esta autoevaluación o en los anuarios de los que les mencionaba antes.
Pues yo creo que, siguiendo las palabras además del director, del profesor López Peinado, y para motivar a nuestros alumnos, yo creo que por lo menos mencionar algunas líneas de investigación del departamento podría ser interesante, sin llegar a ser ni exhaustivos, y desde luego remitiendo, como decía el profesor Jerez, a esa, no tanto al anuario de investigación que decía el profesor Guerrero, pero sí desde luego a la guía de tercer ciclo, que ahí está para que todos nuestros alumnos sepan cuál es el panorama. ¿Quién iba a decir quién de los profesores, quién de los Antonios profesores del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica quiere empezar?
Bueno, yo mismo, por eso de que soy el que más tiempo llevo sin hablar. Bueno, yo lo que sí quería como preámbulo es que aquí estamos tres de los profesores del departamento. En nuestro departamento podemos decir que no es un departamento grande desde el punto de vista del número de profesores que lo integran, y entonces nosotros vamos a intentar reflejar la investigación, las líneas de investigación que se desarrollan en el departamento. Evidentemente hay personas ausentes hoy aquí con nosotros y que también desarrolla su investigación y que nosotros trataremos de poner sus palabras en nuestra boca. Quizás, por eso de que soy el que estoy hablando, quizás una primera línea de investigación que quizás, digamos que como punto de partida es la referencia prácticamente de todos los que trabajamos en el departamento, es la de la preparación, caracterización y aplicación de catalizadores en muy diferentes contextos. Esto que se ha dicho así, digamos, en seis palabras, abarca infinidad de posibilidades. Y entonces, dentro de esas diferentes posibilidades, donde nos vamos desarrollando uno u otro de los de las líneas de investigación que se desarrolla. Dentro de la preparación, caracterización y aplicación de catalizadores, digamos, ¿qué tipo de catalizadores se pueden preparar? Pues lo hay de muy diferente naturaleza, desde los que son materiales carbonosos, son sustratos carbonosos, o los que son óxidos metálicos, o incluso pues, otro tipo de material, digamos, más con sustratos más complejos. Y luego, dentro de qué tipo de aplicaciones se le da a este tipo de materiales, pues también es muy, muy, muy variado. Desde los que es la utilización de estos materiales como catalizadores en reacciones, digamos, del ámbito del entorno del petróleo, de la petroquímica. Luego hay otros que son dentro de lo que se denomina química fina, que son reacciones de alto valor añadido dentro de la química, podemos decir, orgánica, pero vamos, sin enmarcarla dentro de esa química. Y luego, por supuesto, la preparación de esos materiales. Eso también es un factor muy importante y que da muchas posibilidades a la hora de evaluar la bondad de un material u otro.
Bueno, después de la exposición de esas líneas a cargo del profesor López Peinado, profesor Jerez, me parece que usted iba a decir algo.
Bueno, sí, señalar que en particular en el caso de los materiales carbonosos, de los que ya ha hecho una referencia el profesor López Peinado, aparte de su posible utilización como sobre todo soporte de catalizadores, una propiedad muy interesante de estos materiales y que les confiere también aplicaciones bastante relevantes es su poder absorbente. Cuando tiene una textura porosa bien desarrollada, pues son absorbentes en algunas ocasiones muy selectivos, siempre absorbentes muy eficaces, y también los materiales en este aspecto tienen interés en sí mismos. También trabajamos en la doble vertiente de, por un lado, la preparación de materiales carbonosos. En principio, cuando cualquier materia orgánica se quema de forma incompleta, pues se produce un residuo carbonoso que puede tener más o menos contenido de carbón y que potencialmente es utilizable. Si esta combustión parcial, si esta combustión incompleta se efectúa sobre la base de materiales que ordinariamente son de desecho, como por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos curiosos de materiales con los que trabajamos, las cáscaras de piñón, que ahora en esta época se producen en cantidades enormes, o los huesos de cereza. Y entonces la combustión parcial origina unos residuos carbonosos en los que trabajamos evaluando sus propiedades absorbentes, caracterizándolos, y por otra parte, en la línea en la que apuntaba el profesor Peinado, viendo su posible utilización como soportes de catalizadores.
Curioso, por lo menos. Profesor Guerrero.
Pues bueno, yo que a la hora de hablar de lo que es la investigación en uno de los grupos del departamento, que es el grupo del que yo más o menos lidero, digamos. Él quería hablar primero del marco institucional en el grupo nos estamos moviendo. Nuestro grupo es, desde julio, es una unidad asociada con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la primera unidad asociada que tiene la UNED con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Igualmente está integrado como sección en el Instituto Universitario de Investigación de la UNED, un instituto que se está potenciando, previsiblemente en los próximos años deberá germinar de alguna forma desde el Vicerrectorado de Investigación y desde el Rectorado en general de la UNED. En los últimos 12 años, hablando de tesis doctorales, como antes, se han realizado dentro de nuestro grupo 10 tesis doctorales, y somos un grupo en el que participa gente tanto de química inorgánica como también de ingeniería química, de química física, un grupo multidisciplinar y con colaboraciones con muy diversos países y otros centros de investigación. Y a la hora de hablar de las líneas de investigación, pues yo podría, bueno, más que hablar en términos genéricos, pues yo prefiero casi contar los proyectos en los que estamos ahora mismo involucrados en este grupo. Por ejemplo, hay un proyecto que es de la Unión Europea, que es sobre Fuel Cell Innovative Remote Energy System for Telecom, que la parte que nosotros nos tocó hacer dentro de este proyecto, en el que participan empresas de toda Europa y laboratorios también de varios países, era un sistema de almacenamiento de hidrógeno basado en hidruros metálicos. El almacenamiento de hidrógeno como vector energético es uno de los puntos claves que parece que van a despegar en los próximos años, y nosotros lo que hacíamos es, con unos hidruros de níquel, hacer un sistema de presiones no muy altas, que trabaja a presiones no muy altas, para retener y liberar este hidrógeno. También dentro de este mismo contexto del problema del hidrógeno, tenemos un proyecto en el cual participa carburos metálicos, que se llama almacenamiento de hidrógeno por absorción en nuevos materiales carbonosos, nanotubos y tamices moleculares. Estamos pendientes de intentar hacer una patente sobre la fabricación de estos nanotubos de carbono, y hemos realizado diversas medidas y diversos métodos de síntesis para la obtención de los nanotubos y para su capacidad de retención o de absorción de hidrógeno. Otro proyecto, que en este es en colaboración, una de las múltiples colaboraciones que tenemos, es con un laboratorio de la China. Desde hace 7 años u 8 trabajamos con el STK Laboratory of Catalysis en Dalian, China, que es uno de los laboratorios más punteros que hay en catálisis en China. Y el proyecto que tenemos actualmente sobre nuevos desarrollos de celdas de combustible alimentadas con metanol. Las celdas de combustible son los métodos en los que se va a generar, o uno de los métodos en los que se genera energía eléctrica a partir de energía química, en este caso del metanol, o también del hidrógeno, como los autobuses de Madrid, que funcionan con hidrógeno y que tienen una celda de combustible como motor o como generador de electricidad. Asimismo, en colaboración en este caso con un laboratorio francés y un laboratorio americano de los Estados Unidos, tenemos un proyecto de la NATO sobre reactores membrana y el estudio en reacciones, concretamente de reformado. Los reactores membrana, pues para que nos enteremos, en cualquier reacción química uno tiene un equilibrio. Si uno es capaz de quitar del seno de la reacción uno de los productos, evidentemente puede desplazar el equilibrio químico. Si eso lo une a un acelerador de la reacción, en este, que se llama catalizador, puede hacer que una reacción muy difícil dirigirla hacia el producto que se quiera. Y esta es la alternativa del uso de reactores membrana que estamos nosotros haciendo. Asimismo, tenemos dos proyectos, digamos, de ámbito nacional, uno y otro regional, que es uno es sobre nanopartículas bimetálicas, digamos, en la línea de síntesis específica. En nuestro caso trabajamos en reacciones de hidrogenación estereoselectivas, en antioselectivas, y ese proyecto es el que engloba el desarrollo de estos nuevos materiales, que son nanopartículas bimetálicas, como decía. Y otro, que es de este proyecto de la Comunidad de Madrid, que es para el tratamiento de aguas residuales con catalizadores, de aguas residuales de la industria. Las aguas de la industria suelen tener una gran cantidad de componentes orgánicos normalmente, y que son bastante contaminantes, y hacer un tratamiento de ellas antes de arrojarlas a los a los ríos, por ejemplo, es uno de los temas que a nosotros nos ha interesado desde hace mucho tiempo. En principio lo abordábamos un poco en la línea, que, como decía el profesor Jerez, de utilizar los materiales carbonosos en general como absorbente, y es una línea que da buenos resultados, bastante clásica, y que lo que tropieza ya es, digamos, con quien quiera explotarla, ¿no? Y ahora lo que pretendemos es utilizar una degradación catalítica de estos contaminantes que existen en el agua. Y por último, tenemos también, recientemente lo han aprobado, un contrato profit con una empresa que se llama Innergreen, que es del grupo Abengoa, para purificación de hidrógeno, de nuevo volvemos al hidrógeno, purificación de hidrógeno en corrientes industriales. En muchos procesos industriales se genera hidrógeno, y actualmente lo que se hace es que se tira a la atmósfera. Si fuéramos capaces de recuperar ese hidrógeno, de purificarlo, pues tendríamos una fuente de energía, si es con una celda de combustible, energía eléctrica, que podría reutilizar esto que ahora mismo se está enviando a la atmósfera, vamos. Entonces, todos estos proyectos pues se hacen evidentemente con un grupo de personal, que incluyen becarios, investigadores, profesores, etcétera, y que es bastante dinámico, y venimos trabajando, pues como les decía, desde hace ya unos 12 años. La información sobre el grupo la pueden encontrar, como todo está casi ya en las páginas web, en www.icpcsic.es/gdmch.
Repítala más despacio, por favor.
www.icp.csic.es/gdmch. Si quieren, pueden llegar a través de la UNED, por ejemplo, en la página web de la UNED. Si uno se mete en investigación, se va al Instituto de Universitario de Investigaciones y aparecen las sesiones, las distintas páginas, y ahí está.
Bueno, quizá estamos acabando ya los minutos, pero sí le quería decir, profesor, casi para última, ¿esta es la forma de seguir con investigación vinculado estrechamente con la sociedad?
Sí, la que así estamos, es. Claro. Y bueno, complementando la información que nos ha facilitado el profesor Guerrero, también de decir que en el departamento además hay también algún otro proyecto también de carácter nacional, que quizás no es el momento de detallar dado los escasos minutos que nos quedan, pero bueno, que la investigación se desarrolla dentro de las posibilidades tanto económicas como humanas, intentando, pues, bueno, desarrollar la investigación más puntera y a la que estamos capacitados también para desarrollar.
Profesor Jerez, casi despidiéndose ya.
Sí, casi despido, y volviendo sobre algo que, si los alumnos han seguido estas emisiones de radio, pues probablemente recordarán, porque es algo que yo digo en muchos foros y que aquí he repetido en más de una ocasión. La UNED es una universidad con unas características metodológicas especiales. La enseñanza se imparte por la metodología a distancia sobre la base. Bueno, no voy a explicar a nuestros alumnos cómo funcionamos, pero ese es únicamente nuestro carácter diferencial, la metodología. En todo lo demás, la UNED es una universidad como las demás, y por tanto es una universidad donde se trabaja, donde se investiga, donde a través de proyectos y de financiación propia de la universidad se llegan recursos para la investigación, y donde disponemos de una dotación de equipamiento científico de, digámoslo entre comillas, alto nivel, bastante interesante y bastante respetable, teniendo en cuenta las dimensiones de nuestro departamento y las dimensiones del equipo humano con el que trabajamos.
Pues, cogiendo sus últimas palabras, les diré que esto de virtual no tiene nada, porque evidentemente los que estuvieron con nosotros fueron el profesor Guerrero, el profesor Jerez y el director del departamento, profesor López Peinado. Acuérdense ustedes, los tres Antonio. Muchas gracias por haber estado aquí. El próximo programa del departamento, el día 24 de enero. Allí nos veremos.
Muchas gracias y buenas noches.
Gracias y buenas noches.
Se acaba por hoy ese tiempo del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Es la Facultad de Ciencias la que se despide hasta la próxima semana. Seguiremos con ustedes, pero sigan con la UNED, que tiene muchas cosas que contar.